Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Muy buenas noches, comienzo de Bazar de los Milagros, este paseo por una tienda imaginaria donde vamos a ir descubriendo de las voces de sus protagonistas las historias de las grandes canciones, de los mejores temas y algunas cosas que no están tan difundidas en nuestro querido país. Muy buenas noches, Claudio Parisi, muy buenas noches, queridos oyentes.
Hola Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una alegría enorme de estar nuevamente por aquí en este queridísimo Bazar de los Milagros, recorriendo los pisos, recorriendo un poco todo lo que pasa en cada uno de ellos. Y bueno, también aprovecho a saludar a nuestros queridos oyentes y a nuestro querido y admirado Lito Nevia, que siempre nos espera en el primer piso con alguna de esas tantas historias que él tiene. Pero en el caso de hoy vas a arrancar vos contando un poco, gran parte de la historia, para que él la remate con un fragmento y un hermosísimo tema compuesto por él e interpretado por el querido Roberto Fats Fernández. Así que ya mismo voy hasta el hall, llamo al ascensor y nos vamos derechito al primer piso a escuchar esas historias.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
A pesar de la dilatadísima carrera de Roberto Fats Fernández, que se remonta ya a aquellas épocas del Georgians, una vieja banda tradicional del jazz argentino, nunca había grabado un disco. Como líder en Melopea logró editar todos sus álbumes. Y vaya si fue valorado. En el primer disco, llamado Un trompetista de Buenos Aires, la tapa fue escrita nada menos que por el gran Jimmy Owens, un trompetista que tocó junto a Dizzy Gillespie, a Charles Mingus, a Lionel Hampton, a Count Basie. Dice así: siendo trompetista y flugelhornista de jazz y viajando siempre a diferentes países, estoy constantemente en la búsqueda de buenos músicos de jazz. Músicos que han desarrollado la verdadera esencia de lo que yo siento que es la gran música de jazz americana. Esta esencia es expresionismo personal y comunicación. En la gira por Buenos Aires escuché a Roberto Fats Fernández tocar. Y más tarde escuché una grabación de esos temas. Quedé realmente impresionado por su hermoso sonido en la trompeta y el flugelhorn. Un sonido verdaderamente cálido, con una técnica capaz de tocar en todos los registros con ese sonido envolvente. Pero lo más importante de todo fue su sentimiento para la música. Ese sentimiento lo muestra a sí mismo en cada tema de este álbum. Los temas del álbum están en todos los estilos posibles. Escuchando la grabación comencé a sentir el mensaje de Fats Fernández. Su simplicidad melódica va adherida al respeto por la melodía. Me sentí realmente comunicado por su personal expresión. Escuchamos la trompeta de Fats en la hermosa canción de Freddie Hubbard, Sueños de ayer, y su trabajo vocal en Cuando yo me transforme, de Lito Nevia. Las frases que brotan de su alma en Estudiante y Volver, de Gardel y de Espera. Y ese especial sentimiento rítmico que él logra tocando la melodía en el tema de Nevia Después del casamiento. De este álbum y de este gran músico nos habla hoy Lito Nevia.
Hola queridos amigos de Bazar de los Milagros, les mando un gran abrazo. Y bueno, aquí les envío unos minutos de un poco de cotorreo, recordando alguna anécdota, alguna grabación preciosa de tantas que venimos haciendo en Melopea en estas últimas 3 décadas ya, 31 años hace ya, que sin cesar hemos utilizado nuestro estudio y nuestro pequeño sello independiente para grabar cosas que nos gustan de alma, de cosas a veces mías personales y otras veces muchas de músicos que queremos, que apreciamos, de diversos géneros. Me estaba acordando hoy de cuando hicimos el primer disco del gran trompetista Fats Fernández, Roberto Fats Fernández. El primero digo porque a través de los años fuimos muy consecuentes con su producción, mejor digamos con la amistad que mantuvimos con él. 7 álbumes hemos realizado en Melopea de Fats Fernández. Pero bueno, acordándome del primero de todos, que fue quizá el más difícil, porque yo todavía no tenía constituida Melopea como para poder publicar. Entonces, ¿qué hacía? Trataba de sacar algunas producciones que yo había grabado en otros lugares, porque tampoco teníamos estudio, en lugares que yo rentaba, y después veía en algunos sellos discográficos si les interesaba publicar alguna de mis producciones. Claro, a nadie le interesó en ese momento sacar un disco. Me decían, no, acabamos de sacar un disco instrumental de un tipo tocando la trompeta. Eso es lo que me decían, pobre Fats Fernández. Bueno, la cuestión que al final logramos sacarlo y ha sido reeditada varias veces, el álbum. También logramos que se edite en España, en Francia. Y bueno, es un orgullo cuando a veces, después de tanto tiempo, trascienden un montón de cosas de las que uno hace y que cree tanto. Vamos a escuchar, si quieren, un tema de ese disco para cerrar un poco esta anécdota de hoy. Y vamos a escuchar un tema que justamente le escribí al Gordo Fernández, al trompetista, porque a él le gustaba mucho el tema instrumental que está en el álbum Llegamos de los Barcos, que grabé con los músicos del centro allá en el año 82, más o menos, el tema que se llama El Casamiento de los Músicos. Y él me dice, ¿por qué no haces un tema así de esa onda? Bueno, traté de hacer, por supuesto, otra estructura, otra armonía, pero le puse de título Después del Casamiento. Eso es lo que los invito a compartir, a escuchar. Y nuevamente les mando un abrazo y hasta unos cuantos días que se me ocurra otro chimento para mandarles. Chao, queridos.
Qué lindo esto que nos trajeron Néstor y Lito hoy sobre la grabación de todos los discos del gran Roberto Fats Fernández, pero puntualmente la explicación y la historia de lo que fue la grabación del primer disco del Fats en el sello Melopea, ¿no? Qué lindo este recuerdo y este tema que acabamos de escuchar. Pero bueno, ahora llamemos al ascensor y vamos hasta el segundo piso y subamos un pisito y vamos hasta la herrería. Llamemos al ascensor.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Bueno, y en este piso de la herrería de hoy tenemos la última entrega de esta entrevista que le pudimos hacer en su casa al querido y admirado Carlos Melero, este enorme sonidista de los conciertos de Buenos Aires que le ha hecho sonido a la mayoría de los músicos que visitaron Buenos Aires. Y en el caso de hoy nos vamos a ir con un concierto de lujo. Yo diría con un trío de lujo, un trío de los mejores, el trío de Keith Jarrett, Gary Peacock y Jacques Dejonet. Así que con esto nos despedimos de lo que fueron todas estas grandes entregas y grandes conciertos llenos de anécdotas y buena música que nos trajo estos últimos días Carlos Melero a la herrería y a Bazar de los Milagros. Vamos ya mismo a esta hermosa charla. Seguimos aquí disfrutando de las anécdotas y la música grabada por Carlos Melero. Llegamos al año 2000, más precisamente el 7 de diciembre del año 2000 en el Teatro Gran Rex, un trío de lujo, el trío de Keith Jarrett. ¿Qué tenés para recordar?
Keith Jarrett estaba con Gary Peacock
y Jacques Dejonet.
Mira, Jarrett era un tipo muy especial.
Sí.
Todo el mundo lo decía. Llegaba, no hablaba mucho, siempre protestaba por el piano que le ponían. Hubo una oportunidad, que no sé si fue esta, creo que no fue esta, que hizo cambiar el piano.
¿Hizo cambiar el piano?
La gente corriendo el Colón, el piano de Colón. No le gustó el de Colón, quedó con el anterior y al final se quedó con el de Colón. No. Todo eso antes de ensayar.
No, qué locura.
Yo creo, no creo que lo fue esta vez, pero era un tipo así. También me vino con un stage manager que manejaba luces, sonido y qué sé yo.
Sí.
Me dice, ¿usted sabe, lo conoce? Sí, como lo conozco. Es un trío. Bueno, yo digo, vamos a ver el ensayo y siga usted, me dijo, ¿no? Digo, bueno, a ver si usted, le parece que yo puedo hacer eso. Y eso lo va a decidir ese maestro, cómo tenía que ser.
Sí.
Bueno, hicimos un ensayo, que fue un poquito más largo. Y aparentemente alguien mandó a alguien a la sala, le gustó, y yo le hice la aclaración, mire que la sala vacía es muy distinta,
claro,
porque hay rebotes por todos lados. Acá en la Argentina, ahora no tanto, pero entonces no teníamos salas que acústicamente te ayudaran.
Sí, sí, sí.
Ahora lamentablemente tenemos salas que acústicamente te ayudan y te ponen un pésimo sonido, que lo arruina todo. Y eso tiene una explicación. La gente, los músicos nuestros y también otros países,
sí,
no se escuchan, tan sordo, no se escuchan. Tanto que cuando vos haces un ensayo te piden más sonido de escenario,
sí,
que de sala. Yo le dije, mire, ¿por qué no viene a la sala? Yo, no, póngame el escenario. Se lavan las manos, basta que suene fuerte. Bueno, no, este no es el caso, es que llegar no, no,
¿no?
Silencio, todo. Y bueno, y se hizo el concierto, él quedó muy contento y este, se le llamó atención en esta oportunidad, creo que fue la primera vez que lo dijo, el silencio de la gente escuchando jazz.
Ah, mira.
Que en otros países no se da, dije. O la gente habla o toma algo, hace ruido, o aplaude, pero acá la gente escucha como si fuera un concierto de música de concierto.
Ah, mira, mira, un elogio de jazz.
Sí, dijo que él les estaba sorprendido de esa calidad del público. Y fue, bueno, tocó bien, tocó muy bien. Vas a ver la grabación que pasamos
sí,
ahí.
Sí.
Este, un verdadero trío. Y tocaba sus solos. Era generoso para pasar un solo a otro instrumento. En fin, como tenía que ser.
Como tenía que ser. ¿Lo conociste personalmente? ¿Pudiste charlar
no,
con él?
No, no se
algo?
Podía hablar. Era imposible hablar. Siempre había alguien que te preguntaba para qué, y vos le decías, y dice, no, que no. Dice, sí, hermano, ¿sí?
Sí.
No, dice, no interesa, no, ni hable.
Bueno, entonces nos vamos a ir escuchando algo de ese hermoso concierto de Keith Jarrett en trío, el 7 de diciembre del año 2000 en el Teatro Gran Rex. Y con esto terminamos el programa de hoy, Carlos. La verdad que ha sido
bueno,
un placer enorme que una vez más formes parte de la herrería con todo tu gran cantidad de grabaciones que tenés hechas.
Sí, no, yo estoy muy agradecido porque siempre he pensado qué lástima que mucha gente no se acuerda o no estuvo en el concierto.
Claro.
Y esto va acá, a dormir acá en Nueve Estantes. Siempre me gustó que compartir las cosas.
Qué grande.
Porque vos te imaginas que yo grababa a escondida, pero en mi casa venía y ponía. No terminaba el concierto, mami, empezaba el concierto.
Claro.
Ponía el grabador para escuchar en mi casa. Porque cuando vos trabajás en sonido, te ocupás tanto de la sala que te olvidás de la grabación.
Y vos después la disfrutabas solo
aparte,
acá.
Aparte, escuchame, yo siempre grabé directamente de la consola. Ni multitrack, ni camión de exteriores, ni ecualización, nada.
Nada.
Los mejores micrófonos y los oídos.
Qué grande, Carlos. Un placer enorme. Y bueno, nos vamos escuchando aquel concierto de Keith Jarrett en el Gran Rex año 2000. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta pronto.
Chau. Thank you.
Hermoso todo esto que nos trajo el querido Carlos Melero en estas últimas semanas. Pero si seguimos buscando en el Arcón de los Recuerdos, vamos a encontrar más programas con Carlos Melero. Así que seguramente un tiempito más adelante vamos a volverlo a traer. Pero qué mejor manera de irnos con este trío de lujo, como dije al principio. Keith Jarrett, Gary Peacock y Jack DeJohnette. Impresionante.
En un ratito nomás continúa Bazar de los Milagros. No se vayan, por favor. Muchísimas gracias.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y aquí comienza la segunda parte de Bazar de los Milagros. Llamemos al ascensor para ir al tercer piso y ver con qué nos encontramos en este nivel de Soñando Barcos.
Tercer nivel, Soñando Barcos. En el Bazar de los Milagros, la buena lectura y la hermosa música se encuentran en este piso. Grandes biografías, excelentes artistas, profundas emociones, inolvidables recuerdos, nostalgias, lugares y otras tantas cosas como disparadores de un viaje a puertos inesperados.
Y en este Soñando Barcos de hoy, donde por lo general tenemos un tema como disparador de muy buena música, de excelente lectura, de historias muy interesantes, nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que el maestro Jorge Luis Borges.
Jorge Francisco Isidoro Luis Borges nace el 24 de agosto en la Casa de Tucumán 840, hijo de Jorge Guillermo Borges y Leonora Acevedo.
En el principio, en la presentación de sus obras completas, usted ha escrito esto.
Bueno.
A Leonor Acevedo de Borges.
Ah, sí.
Quiero dejar...
Felizmente, ella leyó eso. Ella lo leyó. Y creo que fue lo último que leyó. Después ella tenía este farragoso volumen. Lo tenía al lado de ella en la cama. Y de vez en cuando yo noté que lo acariciaba. Claro, ella ya no podía leer. Pero pensaba, bueno, esta es la obra de mi hijo. Es un, en todo caso, es voluminosa. Tiene el mérito de la cantidad, ya que no de la calidad. Pero, en fin, ella llegó a ver la primera edición de mis obras completas en papel biblia, sí. Después ya llegaba 8 o 9 ediciones, pero más abultadas todavía, hubieran sido mejor para ella. Sí. A ver.
Quiero dejar escrita una confesión que a un tiempo será íntima y general, ya que las cosas que le ocurren a un hombre les ocurren a todos.
Bueno, ahora espero con mucha curiosidad porque yo no recuerdo esta dedicatoria, pero creo que me salió bien, ¿eh?
Estoy hablando de algo ya remoto y perdido. Sí. Los días de mi santo, los más antiguos.
Porque antes no se decía mi cumpleaños, se decía el día del santo, aunque no fuera estrictamente el día del santo, sí.
Yo recibía los regalos y yo pensaba que no era más que un chico y que no había hecho nada, absolutamente nada, para merecerlos.
Yo he hablado con otras personas que me han dicho que les ha pasado lo mismo. Que cuando eran chicos les daban vergüenza los regalos. En cambio otros me dicen que no, que lo sentían como un tributo merecido. Pero yo pensé, ¿pero qué he hecho yo para que me den regalos? Sí.
Por supuesto nunca lo dije, la niñez es tímida.
Sí.
Desde entonces me has dado tantas cosas y son tantos los años y los recuerdos. Padre, Nora, los abuelos.
Nora, mi hermana, sí.
Tu memoria y en ella la memoria de los mayores.
Claro, porque ella me hablaba de lo que la madre le había contado. Ella me hablaba del tiempo de Rosas, por ejemplo, como si ella hubiera sido contemporánea de la mazorca. sí.
Claro, y era la memoria, claro, era la memoria de su memoria,
sí,
claro.
La memoria de su memoria, sí. Yo recibía todo eso, digamos, y que un tiempo, ¿no? Y luego en la memoria de ella había muchas cosas.
Por esto ejemplo, que viene ahora.
No, por ejemplo esto, que os voy a contar ahora. Son dos circunstancias de Buenos Aires, la topografía de Buenos Aires, que nadie recuerda ahora. Creo que el doctor Biobi lo recordaba de modo vago. Era el tercero del norte, un arroyo que corría con veredas altas a los lados, yo no sé si por la calle Córdoba o por la calle Viamonte, y había un puente en la esquina de Florida. Y el tercero del sur, que yo no sé si corría por la calle México o por Independencia, también con un puente para cruzar. Ahora esos terceros eran arroyos que formaban las lluvias, pero ahora creo que han sido enteramente olvidados, ¿no? Hasta nadie recuerda aquel arroyo que corría por Viamonte o que el otro por Chile. El tercero norte y el tercero sur. Y yo lo recordaba muy bien.
Levantarse 300 noches como 300 paredes, y el mar será una magia entre nosotros. Entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches como 300 paredes, y el mar será una magia entre nosotros, y el mar será una magia entre nosotros. No habrá sino recuerdos o tardes merecidas por la pena, noches esperanzadas de mirarte, campos de mi camino, firmamento que estoy viendo y perdiendo, definitiva como un mármol, entristecerá tu ausencia otras tardes. Entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches como 300 paredes, y el mar será una magia entre nosotros. Entre mi amor y yo han de levantarse 300 noches como 300 paredes, y el mar será una magia entre nosotros, y el mar será una magia entre nosotros.
El tema que escuchamos recién fue No habrá sino recuerdos, de Borges y Mederos, por Jairo y Ricardo Miralles. Y antes, una entrevista que le realizó Antonio Carrizo a Jorge Luis Borges en Radio Nacional, agosto de
1979. En 1907, con apenas 8 años, el niño bilingüe escribe en inglés un breve ensayo sobre mitología griega. Luego redacta su primer relato en español, La víscera fatal, inspirado en el Quijote. En 1909 publica una versión en español del Príncipe Feliz de Oscar Wilde.
Mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua, sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte, que teme nuestra carne, es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía, que es inmortal y pobre, la poesía vuelve como la aurora y el ocaso. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca. Verde y humilde, el arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro como el río interminable.
Este texto de Jorge Luis Borges.
Bruscamente, la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que moja los cristales alumbrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto.
Lo que acabamos de escuchar, La lluvia, de Jorge Luis Borges y Alberto Cortés, por Alberto Cortés. Y antes de Jorge Luis Borges y en su propia voz, Arte poética.
Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora, y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
Un rasgueo y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo. Veo con paso firme pisar su feudo Palermo. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón el bultito del cuchillo, el cuchillo de esa muerte de la que no le gustaba hablar. Alguna desgracia de cuadreras o de Teatrio, más bien fue caudillo, si no me marra la cuenta, allá por los tiempos bravos del 890. Si entre la gente de faca se armaba algún entrevero, él lo paraba de golpe de un grito o con el talero. Ahora está muerto y con él cuánta memoria se apaga de aquel Palermo perdido, del baldío y de la daga. Ahora está muerto y me digo, ¿qué hará usted, don Nicanor, en un cielo sin caballos, ni envido, retruco y flor?
Acabamos de escuchar a don Nicanor Paredes, de Borges y Piazzolla, por Edmundo Rivero y Astor Piazzolla. Y antes, Borges y yo, en la misma voz de Jorge Luis Borges.
En 1919 la familia se traslada a Mallorca. Allí Borges perfecciona su latín y escribe dos libros que nunca publicará. En 1921, de regreso a Buenos Aires, redescubre la ciudad, el barrio y los suburbios y los vincula con su experiencia vanguardista europea. En 1922 publica el primer manifiesto ultraísta argentino en la revista Nosotros, que aparece en 1923 en la revista española Ultra. Funda con otros escritores la revista Prisma. Conoce al escritor y filósofo Macedonio Fernández, a quien Borges considera uno de sus maestros.
Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Saina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y sustadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro, yo opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos desaborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto, la tarde se había ahondado en ayeres, los hombres compartieron un pasado ilusorio, solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire.
La ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol le he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. aquí la tarde cenicienta espera. El fruto que le debe la mañana, aquí mi sombra en la no menos vana. Sombra final se perderá ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. La tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana. Sombra final se perderá ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto.
Acabamos de escuchar Buenos Aires Destino, de Borges y Jairo, por Jairo con Ricardo Miralles. Y antes, Fundación Mítica de Buenos Aires, en la propia voz de Jorge Luis Borges. Y bueno, amigos, hasta aquí llegó el Bazar de los Milagros de hoy. Dentro de 7 días nos volvemos a encontrar por aquí, por Radio Nacional. ¿Por dónde podía ser sino? Muchísimas gracias. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.